Bueno, veía en el corte ahí un poco en las redes cómo se está, bueno, primero dando por confirmado el pase de Maxi Salas a River, proveniente de Racing, un jugador bastante destacado en la última etapa en Racing, Racing que la verdad que tiene un equipo bastante competitivo, y se ha armado todo un embrollo un poco en el sentido de que muchos hinchas de Racing pensaban que era la gran oportunidad, o es la gran oportunidad de Racing de poder ganar una Libertadores, cosa que Racing ganó una sola hace muchos, muchos años. Hace mucho, dice Ricardo. Y esta posibilidad era bastante concreta porque le tocó una llave medianamente viable, medianamente fácil. La verdad es que Racing armó el año pasado con Costa, que en un momento estaba muy en duda, un equipo bastante competitivo. Te dirían casi todos los puestos, con jugadores bastante coperos y bueno, algunos muy destacados, el caso de Marella Martínez quizás el más reconocido, que un jugador, bueno, que era goleador en el instituto, pero hasta ahí nomás, y bueno, llega a Racing y explota y hace un montón de goles, que tiene nivel de selección argentina, con muchos jugadores también de equipos chicos que terminaron llegando, como es el caso de Maxi Salas, de Nardoni, que pagó mucha plata a Racing, capaz de llegó un tiempo a acomodarse, pero es un jugador muy destacado, Nardoni en el mediocampo, una posición en la cual hoy en día se busca muchísimo, que es ese mediocampista dinámica que arriba no tenemos, y con algunos puntales de la defensa, como Santiago Sosa, Di César y Martirena también, y pues muy destacado tiene Racing, y se pensaba, o piensan los hinchas de Racing, con los que hablo, con los que interactúo, que era una posibilidad concreta, porque no está Boca, River, y está flojo River también, como para pensar en ganar Libertadores. Y los brasileros, sí, realmente hay que, se les tiene un respeto importante, pero Racing viene de ganarle varios, en la Sudamericana, en la Recopa también, viene a salir campeón, pudo mantener a gran parte del plantel, salvo Juanfer Quintero, que se volvió a Colombia, donde fue estafado aparentemente por el América de Cali, que le prometieron un sueldo muy importante, que hasta ahora no, creo que no le pagaron un dólar. Así que veremos si vuelve a River o no, Juanfer. Y creo que Roger Martínez, creo que los muy poquitos que se fueron de Racing, pudieron mantener bastante un esfuerzo que hace Racing, porque obviamente cuando un plantel sale campeón, al otro día te piden todos paritarias. El que cobraba 30, ahora te quiere cobrar 180, y bueno, no, porque si vamos de Europa, me voy a River, me voy a Boca, es complejo. Los jugadores de fútbol son complejos, me parece. Cuando uno empieza a entender que para ellos es un laburo y no la pasión que tenemos todos, empieza a entender muchas cosas. Y bueno, en ese marco, Maxi Salas, que es hincha de River, ya se venía hablando de que estaba la posibilidad de él en plena, digamos, en plenas conversaciones con Racing para ampliar su contrato. Él justamente empieza un ida y vuelta con Gallardo, que Gallardo se le va más tantuono, que en varios puestos le falta gente arriba, pero bueno, obviamente va a quedar un puesto bastante vacante con el tema más tantuono. Y el propio Gallardo está diciendo, bueno, es raro, ¿no?, que en la antesala de un partido como fue el de Monterrey, dijo, me faltan jugadores para presionar, o sea, me faltan herramientas de laburo, diría alguien. Me faltan elementos para laburar, jugadores que presionen. Que la verdad que en River capaz no tiene todo lo que en algún momento tuvo, o jugadores que presionen tanto, qué sé yo, no está el Julián que corría en 2021 como un loco, hubo otros jugadores que presionaban mucho como Barco, u otro tipo de futbolistas. Entonces, bueno, Salas apareció como el principal apuntado, muchas conversaciones con Gallardo y demás, y de fondo la situación de Salas, que él estaba negociando un contrato bastante más alto del que tenía en Racing. Lo estaban cerca de triplicar el sueldo que él ganaba, y se mete a River, le ofrece un salario aún mayor que ese que le habían triplicado. Claramente River y Boca pagan salarios que ningún otro equipo de fútbol argentino puede igualar. Y para los futbolistas no deja de ser un laburo esto, más allá de que Salas sea hincha de River y le cope ser dirigido por Gallardo. Y bueno, y en ese camino se interpone también la cláusula de rescisión que tiene Salas. La cada vez más nombrada, más común cláusula de rescisión en los futbolistas. Bueno, lo mismo que el caso Matantuono, ¿no? Que el jugador, que lo convencen, que se quiere ir, que generalmente el jugador juega donde quiere jugar, Y en este caso en puntual, a Salas y su representante le convence la oferta de River, le convence lo que Gallardo le dijo de que iba a reemplazar a Mastantuono, y acepta la oferta de River. Ahora falta ver cómo se vincula a Racing, que no lo quiere negociar, que haya como un, hay un pacto en el fútbol argentino. Para mí es una boludez, la verdad, de que no se ejecute en cláusula de rescisión en el mismo país. Por ejemplo, que River ejecute la cláusula de Salas o de otro futbolista de Racing. Para mí es una boludez, porque después vino el Gelas Verona de Italia y te ejecuta la cláusula y no decís nada. Pero si lo ejecuta River, Boca o Estudiante de La Plata, es un problema. Qué sé yo, para mí se ve una cláusula de rescisión. Y la pusiste en el contrato, la puede ejecutar cualquiera. Cualquiera que vaya, le ofrezca al jugador y que el jugador se quiera ir, bueno, para eso está la cláusula, porque el jugador, si ponen cierta plata, si el jugador, de hecho, la cláusula de rescisión, no sé si Ricardo sabes cómo es, al jugador le depositan en su cuenta bancaria, va con el numerito y le transfiere al club. O sea, es algo bastante, digamos, bastante directo. Entonces, en ese marco se da esta confirmación, todavía no oficial, de Maxi Salas como nuevo jugador de River. Que igualmente, de todos modos, no, en esta ventanita que se abre ahora en el Mundial de Clubes, no pasaría a ser jugador de River, sino que lo esperarían después, una vez finalizado el Mundial de Clubes. ¿Qué rol cumplirá en el equipo? Llegaría un poco como para reemplazar a Franquito Mastantuono, que se va al Real Madrid. Quizá puede ser el último partido hoy, esperemos que no. ¿Cómo andas, Miguel? Estaba comentando que hoy River le va a ganar al Inter Italia.
¿Lo va a ganar?
Yo creo que sí. No, tenemos toda la fe. Aparentemente va a ir con línea de 3 el muñeco. Línea de 5 sería. Mete un central más. La complicación ahí es que tenés el mediocampo despoblado. Pues ya tenés un mediocampo que tiene menos dinámica, ¿viste? Cuando vos te levantás a la mañana, vas a las 8 o 9 de la mañana y pasás por un Banelco a principio de mes, o a fin de mes, mejor dicho, que están todos, bueno, los muchachos grandes que cobran la jubilación. Bueno, el mediocampo de River es un poco esa fila de Banelco a las 8 o 9 de la mañana, que no tiene mucha dinámica, mucha velocidad. Salvo Kevin Castaño, que para mí es un tipo que juega muy bien al fútbol, muy completo. Y el problema es que Enzo Pérez está suspendido, que Galoppo está suspendido, que Castaño lo echaron, y lamentablemente no tenés medio campo contra un equipo que viene de jugar una final de Champions. Si bien también lo bailaron como en la guerra, viene bastante golpeado y todo lo que vos quieras, es un equipo europeo de los más importantes, y River va a tener que jugar con Craneviter, que no viene jugando. Aparentemente Maxi Mesa también jugaría en medio campo, que es un jugador más ofensivo que otra cosa, y quizá Nacho Fernández o Lanzini. Entonces es un medio campo medio raro. Y arriba, bueno, esperar a que Mastantuono o que Colidio le quede alguna, ¿no? El empate a River me parece que lo favorece, le vendría bien. Y yo te digo que pondría una fichita, quizás a diferencia del partido de Boca, que se tenía la expectativa de que el Bayern le gane, ¿no?, al Benfica, que era lo más natural. Pero bueno, al final terminó pasando lo contrario. El Benfica le ganó al Bayern bastante bien. Un Bayern con un par de suplentes. Los japoneses, que fue un equipo bastante ordenado, el Urawa Red Diamonds. Ah, ¿cómo salió el Dortmund, ganó? Sí, Fluminense quedó segundo, ok. Entonces, claro, River si va primero juega con Fluminense. Y si va segundo contra Dortmund. Bueno.
Yo te digo que...
Hola, Lau,
¿cómo andás? Terrible. Día así, ninja. Yo lo que creo que prevalece entre los equipos europeos y los sudamericanos termina siendo la parte física.
Sí, coincido.
Vos fijate, un partido así fue el Benfica-Boca. Vos fijate, Benfica...
Y Bayern-Boca también.
También. Vos fijate que el final, que es donde queda el resto físico, más allá del talento y todo, es donde se quedan, donde ya está. Es
como que pasa lo mismo cuando juegan River, no sé, contra Midland. En la Copa Argentina pasa lo mismo. Aguantan un rato y bueno, acá es lo mismo,
la
pero
la diferencia física, vos lo ves y
es mucho.
Es como que son esos 10, 15 minutos finales que como que se les acaba el combustible y ellos lo tienen y pueden jugar. Parece que estuvieran preparados para 110 minutos.
Exactamente.
No para 90.
Claro. Y por ejemplo, en River Boca tenés jugadores que capaz están bien para 60.
No, lo de Boca, la verdad, el otro día con el Auckland City es...
¿Cómo lo viviste?
La verdad es que... A ver... Hay dos lecturas. Arrancó muy bien Boca y después yo creo que cuando se enteraron que el Benfica le había metido
ahí
un gol a cero, y yo creo que sí, que se cayeron, ya no jugábamos para nada.
Pero igual, le tenías que ganar por lo menos. Por la dignidad.
Es que
para
es,
ganar un partido.
Viste que este tipo de resultados son cortaguas.
Sí.
De ahora en más, a ver, no nos olvidemos que Russo dirigió dos partidos nada más en Boca y le dijeron hola, bienvenido, Mundial de Clubes.
Claro, bueno, entonces, pero él ya lo agarró sabiendo eso. Si no, se
digo que no es una queja, digo, en favor de Miguelo, que hizo lo que pudo, empató con el Benfica, sí, tuvo una buena actuación contra el Bayern dentro de todo.
Sí, sí, digna.
Ayer fue un asco, ayer era una manera de tirar centros, parecía más un partido de básquet, viste, que eran todo tirar y a ver si el pivot invocaba, sí, sí, que otra cosa. No puedo creer que Boca juegue a eso. Pero después también lo que hemos hecho algún deporte, sabés que cuando que la mentalidad es todo.
Sí, obvio.
Fíjate la mentalidad contra la que entró Boca con el Benfica y la que entró contra el Bayern. Y bueno, y ahora vimos lo de ayer. La de ayer es como jugar. Es lo que pasa, viste, en los campeonatos de Copa Argentina también, que vos decís, ¿cómo puede ser que Boca River le hayan ganado 1-0 a Desamparado de Chubut? Claro. Y le ganó 1-0 nada más. La motivación de uno.
Claro.
Y bueno, y la desmotivación del otro. Pero igual volvemos a lo mismo. No se le cayó una idea, no jugó absolutamente nada más que a tirar centros.
Creo que un poco, como decías vos, en vez de estaba haciendo una actuación bastante zafable, buena, por los primeros dos partidos, si bien dejó pasar la oportunidad contra Benfica, lo que decía antes, y bueno, quedó un poco manchado por lo de ayer, me parece.
Ayer no lo tomo, la verdad que, vuelvo a repetir, cualquier persona que hizo un deporte, que competiste profesionalmente, sabes que la mentalidad es todo. Uh-huh. Lo que pasa que también por dignidad decirle, ganarle 1-0, aunque sea,
claro,
gane,
por lo menos.
Pero que te invoquen un gol de cabeza. Imagínate, más a Miguel Russo de la Escuela de Estudiantes de La Plata, que te hagan un gol de cabeza, un gol de pelota parada, una vergüenza. Bueno, ya pasó el otro día con Otamendi, bueno, pero estamos hablando que Otamendi, campeón del mundo, el
claro,
jugador que ya sabemos todo que era lógico que Otamendi por ahí te embocara de cabeza. Pero yo veía que este chico, el que hizo el gol, es un maestro.
Es un docente,
es
sí.
Es un docente de allá y que trabaja de docente y trabaja de... Que hacía un par de semanas estaba haciendo una protesta porque no le pagaban para
claro,
que le aumenten el sueldo.
Está de licencia en el laburo.
Entonces también lo que tenemos que empezar a ver... Bueno, a ver, si juegan 100 partidos más, yo supongo que Boca va a ganar 99. Pero la realidad es que no, que Boca se le viene una reestructuración... bastante de base, no creo que queden muchos jugadores. Hay jugadores que escuchaba, periodistas que hacen Boca y decían que, por ejemplo, Rojo, García,
sí, los contratos más altos encima, Fabra, Hanson,
esos contratos que, más allá de que sean altos y rindieran, no habría problema, porque García no atajó nunca ni va a atajar.
Aparte, vos tenés cuatro.
Romero, mirá Romero. Romero, ¿cuándo ataja? ¿Para
Romero,
qué?
Romero, García, Bray, Marchesín, ¿cuántos arqueros tenés?
A ver, tienen Marchesín y Bray, ya está. Algún tercer arquero, que otro. Por, de las inferiores, supóngame, uh-huh, la reserva, alguno tiene que haber. El tercer arquero, pero después Rojo, ya está, cumplió un ciclo. Fabra,
hace rato
no está jugando.
Fabra jugó un año y medio de regalo un poco. Así. Claro. Fabra debería haber seguido después de la final del 23.
Claro, pero tenés todos esos jugadores que ya tenés 5 o 6 y seguís haciendo una lista. Hay un montón que ya no va a ir más. A ver, al venir Braida, alguien va a salir. Entonces, cada vez suena más fuerte de que vuelva Villa a Boca, ¿no?
Nah, ¿en serio? No,
sí,
creo.
Sí, hoy estaba escuchando hoy que, pero la verdad es que le haría falta un jugador como Villa a Boca.
Yo no creo. No la creo por los sí, temas legales. Sé que, ¿sabes quién lo quiere? Costa son Racing lo quiere.
Y bueno, los mismos problemas legales que tendría Boca serían Racing, los mismos son los que tienen Mendoza.
Te dije Costas. La dirigencia de Racing duda mucho por los temas legales.
Pero si son los mismos que, a ver, en la República Argentina, Mendoza también, ¿eh? Y son los mismos problemas que tienen Mendoza y no sé cómo quedan los problemas legales. No, creo que, a ver, no está...
No,
a
no
ver,
sé
son
cómo
los
está.
Mismos que tienen Mendoza que los que tendrían Boca.
No,
que los que
sé,
tendrían...
Te digo lo que piensa el dirigente, que dice, che, no sé si quiero tener un tipo investigado, no sé si está condenado, creo.
Pero a vos te parece que Riquelme está para esas cosas. Yo creo que tiene peores cosas todavía que eso. Riquelme tiene un club que llevar adelante.
Ayer para mí un Villa en vez de Ceballos hubiera sido más útil.
Es que Ceballos es otro jugador como de los tantos que hubo que han quedado ahí.
Quedó en Changuito
y ya está. Y no es un nene igual, ¿eh? Tiene 20 y largo ya.
Claro, sí, sí. La verdad que si no es que tiene 18 y recién empieza, hace rato que está. Como Langoni en su momento, pero Langoni por lo menos un campeonato te dio.
pero este, pero no puede, aparte Cavani, ¿qué hizo? ¿Para qué jugó Cavani? No entiendo.
¿Sabes qué pasó con Cavani? Que el chabón no estaba al 100%, venía en pedo, no estaba, o sea, al 50% donde estaba. Pero a ver, era el capitán de Boca, todos los carteles mundial de clubes estaba Cavani. Tenías que meterle 18 goles al Auckland City para ver si pasabas, después al final no pasabas, pero no importa. Entonces el 9 lo tenés que poner.
Y pero el 9 de Boca, hoy, que a ver, hoy por hoy, por juego y por un montón de cosas, lo pongo a...
A Merentiel.
Obviamente a Merentiel, pero a Milton Jiménez.
Sí, sí, cualquiera de los dos.
Milton Jiménez, te gusta o no te gusta, entra y te clava un golcito.
Pero para mí jugó más por una cuestión de eso, de ser el capitán, de ser la estrella.
No quiero decir que Milton Jiménez es salido de la cantera de las inferiores de Atlanta. No lo quiero decir, pero bueno, ya sabemos que es así, ¿no?
Pero claro.
Igual que Maravilla Martín, el de Racing también. Cuando volvió del exilio, por decirle de alguna manera, volvió a jugar a Atlanta. Además, ascendió con Atlanta. Y sí que hay que mirar un poquito más al bohemio de Villa Crespo y a ver los jugadores que está sacando, a ver si River mira un poquito.
Deberíamos,
también.
Tenemos que ir a saquear Racing y su delantera. Vamos al corte de Ricardo.
Work.
Ritornamo. Recordemos que el Instagram es enorbitaarg, el del medio digital, el mío de quien les habla, Claudio Fernández, -CP. Bueno, me coloco los auriculares. Bueno, entonces estamos todos contentos que efectivamente Boca quedó eliminado. Hoy River va por la hazaña, por la final de la finalísima. Mucha gente, ¿viste? En Seattle.
No tenga eso. Aparte los pusieron en Seattle, ¿para qué? Cerca del frío.
No, todos osos polares, la loma del orto. O sea,
por eso, y por eso pusieron a River ahí, ¿sí? Por el frío.
Yo digo que pese a las complicadas situaciones económicas, porque llegar allá, sabe que sale una millonada.
Y si Boca después tuvo que ir a Nashville, que son 14
sí,
horas.
Sí, llevaron 5 gatos locos.
No, llenó la cancha estaba llena la cancha.
Fueron 5 vecinos ahí de Nashville.
No, fueron Boca.
Fútbol,
a ver, si hay algo, volvió a demostrar que es el más grande Boca.
Sí, en Miami, donde hay 18 latinos por metro cuadrado.
Y si ustedes fueron a Los Ángeles, a esa canchita, y ahí
fueron un montón. Llenaron.
Sí, pero no los 60.000 que llevó Boca.
Bueno, pero esa cancha, 60.000. Sí. Pero fue mucha gente que vive en Miami. Si hay 18 latinos por metro cuadrado.
Bueno, entonces decís que los latinos son de Boca, eso querés decir.
No, digo que hay muchos latinos en Miami al pedo, aburridos, que dijeron, che, juega Boca contra el Bayern, que aparte es un partido copado.
Pero en Los Ángeles no hay latinos.
No, sí. Tengo idea.
Y sí, hay muchos latinos.
Pero está lejos.
Los Ángeles, igual. San Ángel, pero hay de Boca. Seguramente que en el mundo, si uno hace una estadística,
hay muchos hinchas de Atlanta.
No, hay una sede, hay sedes en
alguna. ¿Ah, sí? ¿Dónde?
Sí, por todos lados hay alguna. En Israel, obviamente, ¿no? Pero, pero en muchos lados hay, en España, hay en un montón de lugares. A ver, es un equipo que supo ser grande, Atlanta, aunque vos no lo querías. A ver,
mirá. No, yo no.
En la historia reciente, mira, tenemos Milton Jiménez, Maravilla Martínez, el que juega en Banfield. No, eso fueron antes. Bizanz, que está en Banfield.
Ah, ese pibe, sí, me acuerdo.
Bizanz, que está en Banfield. Después, que sí, me acuerdo rápido, el que juega en Independiente del Valle, Pellegrano, jugó en Atlanta.
Ah, mira, suena.
Jugó en Atlanta un tiempo, ahí se hizo. Para mí, el equipo más lindo que yo vi, ese que no ascendió, con Sarmiento de Junín, porque uno le tiró un maderazo. Ese fue el equipo que yo me acuerdo de Atlanta, que más lindo jugó. Jugaba Luquita Ferreira, un 10. Increíble, el ex.
¿Dónde está ahora?
Luquitas no, ya no juega más, es kinesiólogo, está en la costa, es el ex esposo de Rubinska, ¿viste? La periodista deportiva.
Sí,
tiene un par de mellizos, es el ex, ¿no? Rubinska, el padre, fue presidente de Atlanta.
¿Ah, y, sí?
Claro.
Mira.
Y después tenés un. Entonces, han salido un montón.
Gran platónica de mucha gente, Rubinska.
Ah, aparte, hincha de Atlanta.
Hincha de Atlanta, mirá. Y claro,
sí,
bueno,
claro, sí, es del bar. Después tenemos, a ver qué otros jugadores, así que me acuerde rápido. Bueno, Gatti, decía acá hace un ratito. Pasaron unos cuantos por ahí. Hemos sido una de.
Efectivamente. Che, ¿iban a ascender o no?
Y el otro día perdimos 2-0 con Alvarado local, que no pasaba muchísimo. Alvarado de Mar del Plata.
Sí, yo sé, mi viejo vive en Mar del Plata.
De Mataderos son ahí, cerca del estadio.
Yo la otra vez pasé y la otra vez, el día que estuve en Mar del Plata, y no te pueden Alvarado.
Yo, mis parientes de allá, de Mar del Plata, son todos de Alvarado también. Pero más que de Alvarado, viste cómo es Mar del Plata, son de Peñarol. Viste que ahí son Peñarol o Quilmes, en el básquet.
Bueno, pero siguen su campaña firme rumbo al ascenso.
Y podés perder, podés ganar. Es que es un campeonato.
Son decisiones, como dice Russo.
Pero vos pensás, son campeonatos larguísimos.
Sí, no, sin viable.
30 y pico de fechas, ida y vuelta, dos zonas. El que gana sale. Bueno, hay una final, es asciende, después hay un octogonal. Es un campeonato durísimo, larguísimo, tremendo. No es como el de. El de primera, que es otra historia, que también son muchos equipos, pero 8 y 8.
Aparte, ¿cómo te dan para competir económicamente con todos los viajes, con todo el quilombo? Aparte que los clubes que están en la B, viste, no les dan mucha plata de televisación, les dan dos mangos.
No, pero es que
yo
hasta donde sé hay clubes, por ejemplo, hasta donde sé, ¿no? Que está estructurado, que el dinero que te da la televisión, la AFA, lo que sea, con eso se arma el plantel. Y las entradas extras son las para mejorar el predio. Y realmente te digo, lo que ha mejorado el club, que ha mejorado el club en estos últimos años, es tremendo. Está bien, no llega un ascenso, yo entiendo, la gente quiere ascender, el fútbol, esto, pero las instalaciones del club están tremendas.
¿Cuándo fue la última vez que estuvo en primera?
Y que yo me acuerdo, no me acuerdo cuánto. No, sinceramente no me acuerdo cómo.
Pero este siglo no.
No, este año no. No, este siglo no.
Bueno, entonces la gente pide mucho.
Fue nacional. No, pero aparte primero tenés que acomodarte institucionalmente. Y después tenés que ver, hoy tenés el previo Carbone, que está allá en Celina, que la verdad que está buenísimo. La cancha está cada día más linda, pintada, arreglada, adentro la hicieron palco, hicieron sala de prensa, hicieron, renovaron todo, está buenísimo. Viste que está pegado al lugar ese, a la harina que pasa música, que van casi todas las bandas, el Movistar Arena.
Ah, sí, sí.
Ese de Atlanta.
Claro.
Se lo alquila en realidad a Atlanta.
No sabía, no tenía el dato.
Sí, y entonces con eso es lo que, o sea, con lo que recaudan de ahí es lo que se hace en la reforma del club, más o menos.
Bueno, bien.
Esta estructura así. No, y la verdad que esta presidencia que ya eligió este presidente, que hoy es el vicepresidente quinto de AFA también.
Ah.
Y la verdad que están haciendo una buena gestión. Todos queremos que ascienda y que ascienda.
¿Hay
que
algún
ascienda.
Metido algún dirigente de la política
¿político?
Nacional?
No.
Viste que, por ejemplo, es raro porque en Racing, por ejemplo, me acuerdo que en la época de Blanco, era particular porque había gente de la Cámpora y gente del PRO, viste, metidos en la dirigencia.
No, políticos de relevancia no hay ninguno. Sí, hay hinchas famosos que conocemos, a Weinreich, a Cayetano, a mí.
A vos.
Por eso. No, pero hay gente, digamos, pero no, que sepa. Osvaldo Miranda era hincha de Atlanta. ¿Qué opinas, Richard, de eso? No lo sabías, no tenías ese dato.
Osvaldo
Miranda era hincha de Atlanta, no lo sabías. ¿Viste? Ahí te pasé una. Y no, es un club, aparte no deja de ser un club de barrio, que
claro.
La Crespo, Chacarita, bueno, no, pero es lo mismo.
Uh-huh.
Tiene la particularidad encima de que haberle comprado la cancha al eterno rival en aquel momento, y Chacarita tuvo que mudarse a San Martín.
Sí, sí. Yo no conozco la historia.
No, estaban las dos canchas pegadas por una pared dividida, sí. Una cuestión que pasó que no viene tanto, le creo. Atlanta compró el predio, bueno, Atlanta se quedó con todo el predio, debe ser el único caso donde se le compra la cancha al clásico rival.
Mirá, ¿y en qué época? Hace
Cuando estaba Don León Kolbowski. Allá lejos y hace tiempo.
40, 50,
y
60. Y
el estadio se llama León Kolbowski, en conmemoración.
Mirá, es como con el Independiente le compra la cancha a Racing y Racing se vaya, no sé, a Urquiza.
Claro, que no, que le compra la cancha Independiente. Pero estoy hablando de política un poco.
Hablé una hora de política.
¿De política?
¿De qué te interesa?
Solo un monólogo hiciste,
a los,
¿no?
Pagni.
Estuviste muy bien.
Sí.
Pero
totalmente.
¿Hablaste con la realidad o con
tenemos
la ficción?
Datos. No, mirá. Algunas cuestiones que comentábamos.
¿Cómo ves esta parte que cuentan la leyenda de la Libertad Avanza y la Libertad Avanza Blue? Que una parte la encabezaría Karina Milei, digámosla, y en la otra parte Santiago Caputo, que lo que sería Kikuchi con...
No, para ahí son dos cosas distintas.
No, pero están diciendo que Kikuchi sería el operador de Santiago Caputo y Sebastián Pareja el de Karina Milei. ¿Es verdad, mentira, es un mito?
No, es un mito. Aparte, de hecho, tenían estrategias distintas Kikuchi y Caputo en las elecciones del 23. Caputo tenía la idea de no importan, por ejemplo, las elecciones provinciales, no nos importa un carajo que se pierdan, no nos interesa. Y una idea más novedosa que decía, mirá, tenemos que reforzar el liderazgo de Milei y que Milei no es la política tradicional, es alguien nuevo, outsider. Eso lo quería hacer Santiago Caputo en el 23. ¿Y Kikuchi qué hacía? Kikuchi venía de la política más tradicional, obviamente.
Como Sebastián Pareja,
como mucha gente, y traía lo que quedaba, lo más residual de la política, los busis en Tucumán, lo que haya ahí, lo agarra, lo mete adentro y lo metemos de candidato a gobernador o a diputado.
La ambulancia, decís vos.
La vieja ambulancia de los heridos. Y bueno, de hecho eso llevó a que, no sé si te acordás, pero en el 23, antes de las PASO, a Milei no se le daba tantos puntos, y aparte que se miraba, por ejemplo, en Tucumán Bussi había sacado, no sé, 4 puntos, ¿no? Le había ido muy mal, viste, a los candidatos locales de las provincias que había elegido Kikuchi. De hecho, hay como estrategias distintas en Kikuchi y en Caputo. Caputo con algo más moderno, más actual, y Kikuchi algo más con la lógica más peronista, más tradicional. No, ahí mira, para mí son dos cosas distintas. Vos tenés, por un lado, algo que mencionabas un rato. Digamos, está el sector de la Libertad Avanza oficial, obviamente, con Karina Milei, con Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires con Sebastián Pareja. Y de a poco, para mí, este año no va a pasar eso. Este año, recién se lo menciona, no van a tener muchos lugares en las listas, que es los muchachos de la Fuerza del Cielo, que son pibes jóvenes, pibes que vienen de las redes generalmente, que tienen un discurso más radical, no radical de la UCR, sino radical de un poco más extremista, más purista, que hasta Agustín Romo, viste, mucho del Gordodán, muchos de los muchachos de Twitter. Y ellos pretenden, así como la Cámpora le discutía, digamos, un poco el poder, capaz a algunos caciques de algún urbano, ellos de a poco le van a intentar discutir el poder quizá a algunos sectores más, no sé, más tradicionales que pueden estar dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Eso lo veo como un tema futuro, al interno de la Libertad Avanza. Distinto a lo de Kikuchi. Kikuchi hoy está por afuera. Kikuchi lo que hace es, ¿qué pasó en el 23? Esta estrategia de Kikuchi, que te decía, ¿qué te garantizó Kikuchi? Esto fue así. Un día se junta Milei, Karina Milei, con Kikuchi. Le ofrecen ser el tipo que arme a nivel nacional el partido. Eso incluía, a ver, dos personas que vienen de la nada misma, como que nosotros dos vayamos a postular a un candidato presi y vicepresidente. Bueno, ¿qué necesitamos? Sellos, avales, partidos, candidatos, un montón de cosas, los cuales los Milei no tenían ni idea. Entonces hablan con Kikuchi, delegan en él eso, le entregan, digamos, la jefatura de la campaña, la jefatura del armado nacional. ¿Qué hace Kikuchi? Lo que haría cualquier político tradicional argentino del siglo XX. Trae los residuos de la política, trae los buses, trae los sellos que se había por ahí, que los podía traer, los candidatos que no tenían lugar, trae, mete todo adentro, mete todo en la bolsa, che, somos los nuevos, pum. ¿Qué pasó en esa locura de traer cosas, traer gente? Bueno, uno de los sellos que vos tuviste que traer fue el sello de Unión Celeste y Blanco. Por ejemplo, Fabián Loaiza, el dirigente de Berazategui. Y por ejemplo, este partido metió 9 diputados provinciales y 3 senadores provinciales y alguno más del Parla Sur en las listas de la Libertad Avanza. Te digo este ejemplo como hay otro. Por ejemplo, el dirigente de Huatre, Anzaloni, también entró a las listas de Milei. Es un tipo que ha estado con el kirchnerismo, con el PRO, estuvo con todo el mundo. ¿Y qué pasó? Al otro día se dieron vuelta. De hecho, se dieron vuelta antes. Incluso cuando Milei hace un poco el acuerdo con el PRO, ya ahí se dan vuelta. Y pasan a hacer otra cosa distinta. Ellos ya del día 1 se dan vuelta y dicen, nosotros somos otro partido, se llaman Unión, Renovación y Fe, por ejemplo el partido de Loaiza y de Kikuchi, que tienen 9 diputados provinciales, 3 senadores provinciales, e intentan hacer un armado por afuera. Digamos, yo fui hace poco al lanzamiento para cubrir como prensa, ahí en La Plata. Intentan hacer una alternativa, por así decirlo, una tercera vía en algún punto, pero más un tinte más liberal, digamos, no tan peronista. Y digamos, esa sería la diferencia. Kikuchi hoy está por afuera junto a estos diputados electos por la Libertad Avanza que se fueron. Y después tenés en la Libertad Avanza la cuestión de el sector más oficial que está en el gobierno y digamos, las fuerzas del cielo y el intento de hacer una Cámpora libertaria, me parece. Eso es un poco, Miguel, la cuestión. No sé si te quedó claro.
Me quedó claro, pero igual lo que veo que no deja de ser, vuelve a ser un armado tradicional.
Eso sí, obvio, como toda la vida.
¿Entendés? Lo que veo es que hay un montón de sellos, porque te llama uno, te llama otro, hay un montón de sellos fantasmas que quieren hacer jugar en... Que el sello no deja de ser una herramienta política nada más, pero vacías de contenido, sin seguidores, sin personas. Lo único que es un partidito bien legalmente armado, pero solo eso, nada más. Que después cuando llegan a elecciones, a veces da la sensación nada más que lo hacen por el dinero que le da la Secretaría Electoral para las boletas, ¿no?
Claro.
Y vos decís, pero ¿cuál es el contenido más allá? El contenido político que adhieren los que están ahí seguramente, pero no tienen... No tienen raengambre en los municipios, en las provincias, en nada. Son solo sellos partidarios, nada más, que sirven por ahí a... Bueno, ahora la Libertad Avanza tiene por todos lados, pero en principio para ahí sirvió. Hoy tendrían que ser un poco más selectivos.
Bueno, y esto pasa también a nivel provincial. Por ejemplo, Amalia Granata, ¿viste? Cuando empezó a ser candidata allá en Santa Fe, también tuvo con 6-1 sellos, se consiguieron uno, ¿viste? Que no es que el partido se enamoró de Granata y que no, Granata, bueno, fue conseguir el sello que había... Y a Granata le llegaron el sello que se consiguió.
Yo pensaba, ¿no? Igual esto que vos hablabas del cierre con el PRO. Yo no sé hasta qué punto le sirve a la Libertad Avanza hacer este acuerdo con el PRO. Porque ¿para qué lo necesitarían realmente? Porque la verdad que yo no creo que la figura de Cristian Ritondo o Diego Santilli en provincia de Buenos Aires vayan a gravitar mucho. ¿Tienen algún nivel de conocimiento? Sí, nivel de diputados, funcionarios toda la vida, legisladora de la ciudad.
Hay una diferencia muy clara entre Ritondo y Santilli. Santilli sí es una persona que mide bien, Ritondo no.
Ritondo tuvo el problema de los departamentos que le habían sacado.
Muchos temas.
Un tema. Santino no ha tenido esos ruidos.
Yo lo veo por el lado de como para hacer un armado más robusto en lo político, de por el lado de que les quedan 2 años todavía con y podrías ganar bastante legisladores, bastante apoyo, incluso capaz algún intendente o gobernador también más. Lo veo más por ese lado, de robustecer un poco, de decir, che, si no los metemos adentro, capaz me sacan por afuera 6 puntos que me rompen las pelotas igual. Entonces, a ver, ¿qué sería lo lógico, lo tradicional, justamente, que estamos mencionando anteriormente? Y el partido que antes representaba lo que vos intentás representar, pero más radicalmente, bueno, lo metés adentro. Quizás un poco la Libertad Avanza intenta romper con eso, pero bueno, sí, hay posturas más puristas, posturas más tradicionales, políticas, y bueno.
Lo que es importante, cómo la Corte de Casación, la justicia sigue siendo protagonista, ¿no? ¿Viste, te acordás la causa de Cuadernos?
Sí, la de Centero.
Sí, la de los Cuadernos, está grave, porque ahora fueron Calcaterra, el primo de Mauricio, había pedido no ir a juicio oral, había intentado en casación algunas cuestiones. Y la verdad que va a juicio oral Calcaterra, va Benito Rollo.
¿Mirá?
Y va Carlos Wagner.
Wagner era el presidente de la Cámara de Construcciones.
Exactamente. Imagínate que esto, qué irá a pasar con esto, ¿no? La acusación, ¿te acordás por qué? Es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Uh-huh. Se conoció, como decías vos, por las anotaciones de Centeno.
Sí.
Chofer del ex funcionario de Planificación Federal, Roberto Barata. Bueno, esta no empecemos porque esta no está Cristina en esta causa, ¿no? Acá vamos a empezar, ¿te acordás que eran los arrepentidos que sí pasaban en esta causa?
Bueno,
me arrepentí con el inefable fiscal, ¿te acordás? Estornelli.
Estornelli
que...
En bueno, pleno auge también de en Brasil, el tema Odebrecht, ¿viste? Todo lo que había pasado en ese momento se dio.
Por eso no, pero que lleven al banquillo ahora a estos personajes no es menor. Uh-huh. Lo que sí revela que el tema de la corrupción no son solo los funcionarios, ¿no? Viste que es una puerta vaivén.
Claro.
El que se la da y el que la recibe. Está bien, el que la recibe es funcionario público, obviamente. Pero el que se la da también.
Uh-huh.
Porque no se la da para hacer caridad. Se la da para obtener, seguramente con sobreprecios y obvio, pocos controles, uh-huh, que le den. Entonces, que esta gente vaya a juicio oral, ahora van a tener que ser una de cal y una de arena, me parece. Ya fuimos por un político. A mí me huele que quieren ir por un empresario. Yo no creo que vayan por Benito Rollo, ni creo que es más para que caiga Wagner, que Calcaterra no creo que su primo le suelte la mano.
Su primo, que dice La Política Online, publicó hace un rato que está pensando en retirarse supuestamente de la política. Que a ver, lo que es verdad de Mauricio es que...
Es que a Mauricio no se tiene que retirar, la política lo retiró.
Bueno,
es como a Marcos Rojo.
Bueno, yo hace un rato dije, para mí en el liderazgo de la derecha, creo que Milei ha jubilado a Macri. En el sentido, Macri hace lo mismo que hizo en el 21, cuando te acordás en el 21 que se fue y dejó que la Reta arme las listas como quería. La querés bajar a Burrich, bajala, armá las listas vos, yo me
y
voy.
Cuando lo armó le jugó en contra a todos.
Sí. Qué
nefasto, ¿no? Por eso dicen que es tan mal jugador de Burrich.
Y ahora le dejó,
mal jugador político también.
Y ahora le dejó el armado a Ritondo, dijo, vos, Ritondo, encárgate vos, qué sé yo me voy.
No, es que yo no creo que le haya dejado el armado a Ritondo. Por fin se le corrió Macri a Ritondo y Cristian va a saber hacer lo que tiene que hacer. Es una persona, no te olvides que Cristian viene, fue secretario de Juventud en el peronismo.
Uh-huh,
a ver, cuando arman propuesta peronista, dentro del PRO, puesta peronista,
uh-huh,
entonces es donde cambia alguna cosa, es donde cambia alguna cuestión. Cristian, yo creo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y para mí, si vos me preguntás más allá de todo, creo que Mauricio fue un escollo para Cristian. A ver, Cristian sabe muy bien a lo que juega.
Ajá.
Cristian sabe muy bien lo que hace. Fue, ya estuvo en muchos lugares. Y por ahí hoy sería un momento. No sé si quiere ya, porque viste cuando juega mucho, no sé si querés tener más notoriedad, seguir, querés tener más participación. No lo sé. Y aparte, volvemos a lo mismo. Es la política tradicional, es lo que viene. Pero cuando se habla de política tradicional o no tradicional, la verdad que no es mala la política tradicional.
Depende
de no es una mala palabra. Una cosa es que hablemos de lo que roban, de lo que espuriamente hacen cosas. Pero hay, uh-huh, políticos... A ver, Lástima que no está el Tano para rebatirme. Uh-huh. Pero Kicillof, te gusta o no te gusta políticamente o lo que sea, pero el tipo no tiene una sola mancha, una sola denuncia de corrupción.
Sí, lo que se dice es eso.
¿Entendés? Lo que dicen es un tipo limpio. Que, a ver, es una virtud, claro, pero también debería ser un requisito esencial para cualquier político. Uh-huh. Porque vos das una vueltita, googleás a cualquiera y tienen 248 causas penales por cualquier sí. cosa, es lo que hablamos siempre. No puede ser que cada presidente que se va con 248 causas, ¿no? Vos esto ahora... a mí no me gusta mucho esto de que lo que hizo la Corte con meter... Digamos, no tratar, la Corte no fue... Porque la Corte solo no trató de tener detenido a un expresidente. Había pasado solo con Carlos Menem esto. Uh-huh. Y la verdad que en esta causa, tan vidriosa como fue la de Vialidad, imagínate que la condenan... ¿Por qué? ¿Vos viste? Eso es lo que hay que decir también. Porque ella no pudo haber no sabido lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces me decís, ¿a vos te parece que un presidente puede saber... con ese sentido, ahora a Milei, si hay hacen algo en Vialidad o en el lugar, en el hospital de allá, de no sé dónde, y bueno, le va a caber la misma responsabilidad que porque no pudo haber no sabido. Esto es una... Es más, lo hablamos la otra vez, Van der Kooi ya se lo avisó en el diario de la trompetita, que le puede pasar. Entonces no se puede seguir siempre estando a ver cómo la tapa de ese diario te pone, te saca, te baja. Todos sabemos cómo son esas operaciones de prensa. Uh-huh. Alguien se las manda, el diario lo saca y un fiscal lo toma porque tomó estado público un fiscal o alguien denuncia, ¿no?
Sí.
Entonces es muy peligroso para eso. Es muy peligroso porque le puede pasar a cualquiera. Imagínate que le pasa a estos personajes famosos lo que le puede pasar uh-huh. a un ciudadano común, ¿no? Pasan los... con las descentralizadas, las fiscalías descentralizadas de cada localidad, que nadie sabe lo que pasa. Y son los que gobiernan muchas veces, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces con el Tano, en Pilar, que las fiscalías, en realidad, la policía va, viene, pero en realidad los que conducen el proceso penal, los que lo impulsan, a ver, son los fiscales. Y vos ves que los fiscales, la verdad, que no son muy impulsones. Por decirlo así, ¿entendés? No, sí. ¿Entendés? No puede ser que una persona que citan al 60 y 162, que son cuando cita a una persona para informarle que tiene una causa penal en su contra, que estén más de 6 meses para ver qué hacen, y si el particular damnificado no se mueve, ellos no hagan nada. ¿Se entiende?
Claro.
Siguen sin hacerlo, me refiero específicamente a Pilar. Uh-huh. No, y no puede ser que vos tengas que apelar o recurrir a un fiscal de distrito y el que resuelva sea el esposo o la esposa del fiscal del que emanó originalmente el resolutorio que vos pones en crisis. Entonces es todo un problema que hay que resolver nuevamente la justicia.
Creo que se enmarca un poco todo en la judicialización de la política que viene habiéndose bastante, ¿no?
Es que no puede ser, Clau, que... De los
que todo sea judicializable.
Todo. A ver, que la Corte que decía, las cuestiones políticas son judiciables. No puede ser que de 5 jueces uh-huh. de Corte que hay, queden 3 y no nombren nunca más a los 2.
Sí.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber que esperar? Que no sé. Uh-huh. Que vuelen los chanchos. Que River salga campeón alguna vez.
Esperemos. ¿Por qué no este torneo?
Que Atlanta ascienda.
También.
Lo único glorioso de este fin de semana que fue, mira, Atlanta perdió.
Sí.
Boca perdió. Pero Belgrano ganó.
¿Cómo?
Belgrano Athletic ganó. No, en rugby digo, ganó. Claramente a Hindú, que es un contendiente importante, que hoy está pasando por una transición de jóvenes a antiguos, pero volvió a ganar. No solo ellos ganaron todas las pre. Solo perdió, creo que perdió la intermedia nada más, que hay una estadística nueva en el rugby, una tabla que ha hecho alguien, que sabes que eso, habría que hacerlo en el fútbol también, que posiciona los planteles. Vos en un equipo de rugby tenés la primera, la intermedia, las pre, A, B, C, sí. todos, las menores de 22. Bueno, claro. Se hace un promedio de todas esas y te indica cuál es el mejor plantel de la urba. Y hoy es Belgrano.
Miró.
Porque, bueno, entonces todos juegan por algo. Muy interesante, lo que se han sacado.
No, interesante.
Viste, tenés que ver un poco de rugby. Ahora viene Belgrano.
Sí, mi deporte favorito.
Ojo, a Hindú le ganamos de visitante. Le ganaron de visitante. Y ahora queda VI de local. Que bueno, es un club. VI, mirá, con un crecimiento tremendo. A pesar de su mudanza, todo tremendo. Top 12, mirá. Que no es menor.
Pero la cuestión, en algún punto, será que hoy el país quiere sonreír, que River por lo menos le saque un empate a Inter de Italia, y pueda avanzar en los octavos, que le tocaría el Fluminense o el Borussia Dortmund. Desafío complicado. Pero bueno, si llega a octavos por lo menos, la verdad que, más allá que deportivamente es un logro, también económicamente, porque sabes que reparte mucha plata el Mundial de Clubes. De hecho, Boca, por participar, se va a llevar una moneda importante para ahí, para que Marquito Rojo siga peleando los premios.
No, Marquito Rojo creo que no va a poder pelear ni,
no, ya se va Marquito.
Ni en la Play. Va a poder ahora, se va Marcos, se va Romero, se va García, se va Hanson. ¿Cuántos se van? Y bueno, ahora hay que dejarlo.
Es una municipalidad con Urbano. Es
el, no, es que ahora empieza, ahora realmente empieza el ciclo de Miguel Ángel Russo.
Miguel como el gerente general que viene a limpiar a algunos muchachos.
No, no, pero creo que empieza realmente su proceso ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya con campeonato empezado, bueno. Mínimo le tiene que salir campeón de la Copa Argentina para ir a la Libertadores, si no va a ser otro problema más.
Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, terminando este miércoles. Gracias, Miguel.
Le mandamos un saludo grande a Elías, que se recupere.
Sí, que se recupere. Un saludo ahí también a Ruth.
¿A Ruth qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo Ruth?
Está trabajando, lamentablemente.
Le toca hoy con este frío, con esta porquería. Y bueno, le tocó.
Le tocó. ¿Qué le vamos a hacer?
Y ahora el sábado hay un evento de Elías también, ¿no?
Sí, una reunión ahí en
no la inaugura, calle. ¿No está inaugurando?
No, en vez de todavía la inauguración no es. ¿No? Es una reunión ahí.
Mira vos.
En la calle 11 de septiembre, el 646.
Bueno, que está juntando la fuerza, la fuerza,
la fuerza del cielo, las terrestres, la...
No, la fuerza del cielo las necesitó él ahora, pobre, que estaba internado, güey, ya salió, bueno, gracias a Dios.
Bueno, una pronta recuperación para Elías.
Que
bueno,
siga fumando, que le está haciendo bien, se ve, ¿no?
Se nota.
En el hospital. Muy bien, Tano, seguí fumando.
Así que bueno, nos despedimos. De esta manera, será hasta la semana que viene. Esto fue Seamos Serios.
she's not worried now. Layla, got me on my knees, Layla, begging God and please, Layla, darling, won't you ease my worried mind?
Thank you.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.